con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Allá por los años 60, España comenzó a convertirse en la potencia turística que soy. Acuérdate de aquella película de José Luis López Vázquez, ni más ni menos, y Paco Martínez Soria. El turismo es un gran invento. Y desde luego lo es cuando a día de hoy el turismo sigue siendo el motor económico más importante de España, el principal dinamizador del sector servicios. Además, nuestro país es el segundo destino turístico mundial, solamente por detrás de los Estados Unidos. 86 millones de personas nos visitaron el año pasado y este año fácilmente vamos a batir ese récord. Este es un mercado inmenso que parece crecer de forma descontrolada. Esto nos lleva a una cuestión que ahora está cogiendo mucha fuerza en puntos como Baleares, Canarias, Valencia o la Costa del Sol también, por ejemplo. ¿Se puede o se debe limitar el turismo? ¿Se ha desbordado en algunas zonas? Barcelona, te cuento todo esto porque Barcelona acaba de anunciar que en noviembre del año 2028 prevé eliminar todas las licencias de apartamentos turísticos de la ciudad, que son más o menos unas 10.000. Es la primera gran capital que da este paso, pero lo cierto es que en otras ciudades se está señalando el mismo camino. Si no de eliminar, se habla de limitar este tipo de alojamientos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, comentaba esta semana este asunto precisamente aquí en COPE.
Aquí con quien hay que hablar es con las plataformas que comercializan estas viviendas de uso turístico para que no publiciten viviendas que sean ilegales. Nadie entendería que una plataforma te pudiera comercializar un vehículo que no cumpla con la normativa. Aquí hay plataformas que están incluyendo oferta de viviendas que no son legales y por tanto creo que por ahí también el Estado e incluso la Unión Europea, que lo está trabajando, tiene labor.
Internet es un campo al que es muy difícil ponerle puertas y en ese campo ha crecido la búsqueda, la reserva y alquiler de pisos turísticos. Un negocio que tiene una vertiente legal y regulada y que también tiene su vertiente en B, sin regular. Y es una vertiente, además, muy abundante. El gran problema que ha ido creciendo a la sombra del árbol del turismo ha sido la aparición descontrolada de pisos de alquiler vacacional. Ocurren prácticamente ya por todo nuestro país. Pero en determinados puntos de Palma, Barcelona, Málaga o Madrid, por ejemplo, se ha reventado directamente el mercado inmobiliario. En estas zonas ha caído la oferta del alquiler convencional, el alquiler de larga duración, el de siempre, y de manera inversa han crecido los pisos turísticos. Se gana mucho más y más rápido. En lugares como Ibiza, por ejemplo, es que es prácticamente imposible trabajar y vivir de alquiler. Si a esto sumamos que otros sitios podemos tener problemas de convivencia con los vecinos o el deterioro del entorno, pues ya tenemos un hartazgo social que ahora se ha movilizado para pedir mayor control. La novedad es que las administraciones están moviendo ya ficha y en algunos casos de forma drástica, como es el caso que te acabamos de contar de Barcelona. Ahora bien, no se puede reducir todo a que el turismo es un problema cuando en realidad debe ser parte de la solución. El turismo puede provocar problemas a mucha gente, pero también beneficia a otros muchísimos porque genera mucha riqueza. No podemos prescindir de este motor, no podemos ralentizarlo hasta que se cale, pero sí deberíamos aprender a controlarlo para evitar pasarnos de frenada. Están pasando otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya. A continuación, Sofía Buera.
Pues por seguir con el turismo que dices, Pilar, y ya que estamos oficialmente en verano, el 80% de los españoles dice que se va a ir seguro de vacaciones. Otra cosa es ya a dónde. Además, el gasto medio por persona sube a 677 euros. Son previsiones del Observatorio Nacional de Turismo que habla de un deseo de viajar disparado. Además, la noticia del día es la rebaja del IVA a partir del 1 de julio. Ahora mismo, antes de esta medida, pagamos un 5%, pero se va a eliminar por completo el IVA en el aceite por tiempo indefinido. Destaca también la comisión de investigación que el PP va a poner en marcha en el Senado sobre el CIS de Tezanos. No descartan iniciar después acciones penales por malversación y manipulación de las encuestas. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, se ha reunido esta mañana con el defensor del pueblo, con Ángel Gabilondo, para informarle de las actuaciones que está realizando la Iglesia Católica en España para reparar de manera integral a todas las víctimas. Esta reunión ha tenido lugar momentos antes de comenzar el encuentro que el presidente de la Conferencia Episcopal está teniendo con asociaciones de víctimas. Y además ha llegado el día. Toca decir adiós al cole.
¿Y estáis contentos?
¡Sí!
¡Hombre, no van a estar contentos!
Como para no estarlo, por delante tienen casi 3 meses de vacaciones. Nos hemos ido a vivir este último día de cole a un centro escolar en Santiago de Compostela, aunque en Andalucía y en Cantabria todavía van a tener que esperar un poquito más. No acaban el colegio hasta el martes 25.
Bueno, pero venga, chavales, que está chupado, que no queda ya nada. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La selección de Francia pendiente de si puede jugar o no Mbappé.
Después de la rotura de la nariz en el partido contra Austria, es duda la participación de Kylian Mbappé en el duelo contra Holanda de esta noche a las 9. La estrella francesa no está descartada. Manolo Oliveros.
Eso es, no está descartado Kylian Mbappé, pero ningún colega francés se atreve a asegurar que estará en el 11 titular. No es el fin del mundo, ni mucho menos. Para Francia sí que ya se aventuran a informar que Deschamps puede utilizar un 4-4-2 con Dembélé y Thuram arriba y entraría Tchouaméni para completar los cuatro del medio. La decisión más tarde y el responsable, como nos dijo ayer, será Deschamps.
Además de este partido, desde las 3 de la tarde, Eslovaquia-Ucrania y a las 6 de la tarde, Polonia-Austria. Se acaba de conocer que Lunin no va a ser titular con Ucrania. Y España, en el día del 63 cumpleaños de Luis de la Fuente, tras el gran partido contra Italia, se entrena hoy a las 7 de la tarde. El lunes jugamos contra Albania y ya sabemos que vamos a jugar octavos de final el día 30 a las 9 de la noche.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz. Estar informado.
No sé ni cómo contaros la película de todo lo que me ha pasado aquí en Cantabria desde el primer momento en que entré. Me voy a la estación de...
Hace justo un mes que te hablaba de este hombre que estás escuchando, del Dinamita Montilla, por su detención en Badajoz. Sus vídeos, pues eran habituales en redes sociales, como este que escuchabas, y sirvieron de pista para que la policía le detuviese en Badajoz el pasado 21 de mayo. Hoy José Jurado, conocido así como el Dinamita, podría sumar una víctima más, la sexta, dentro de su largo historial de homicidios. ¿La clave? Pues un cuerpo encontrado en Gandía y la autopsia que confirma que esos restos son de una mujer con la que mantuvo una relación. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La última vez que se vio a esta mujer, la última vez que se vio con vida a Esther Estepa, sevillana de 42 años, fue en agosto del año pasado, precisamente junto a este hombre del que estamos hablando, el Dinamita Montilla.
Efectivamente, en agosto los dos se dirigían a Denia, desde Denia a Gandía. La mujer se sintió mal y fue José Jurado, Dinamita Montilla, quien desde su teléfono llamó para ir al hospital para atenderla precisamente de unos problemas óseos. El dato es importante, ese individuo es por lo tanto la última persona que estaba junto a ella. A partir de ahí nunca más se sabe de Esther. El propio, ya condenado por 4 asesinatos y ahora detenido por un 5º homicidio en Málaga, llegó a admitir en sus múltiples comentarios en las redes sociales que había tenido un desencuentro con Esther, pero que la quería. Llegaba a afirmar que mantenían una relación romántica. El abogado de la familia de Esther es Juan Manuel Medina.
Se habían conocido en un albergue y eran las personas que prácticamente vivían en la calle, ¿no? Te digo, una situación de indigencia total, pero prácticamente. Y sabemos, sí, perfectamente, esa persona le propuso recorrer España junto con él.
Nunca apareció el teléfono de Esther. La madre de la mujer recibió varios mensajes desde ese terminal coincidiendo con su desaparición, en los que se afirmaba que se iba con unas amigas argentinas. También del propio Dinamita Montilla, asegurándole estar preocupados por su desaparición. La familia sospecha que todos los mensajes fueron escritos por el propio Montilla.
A partir de ahí, Juan, en febrero de este año aparece un cráneo, lo encuentran unos senderistas de manera casual, y las pruebas del Instituto de Medicina Legal de Valencia determinaban que esos restos eran precisamente de Esther Estepa. Y un rastreo posterior lleva a encontrar el resto del cuerpo en esa misma zona de Gandía. Este hallazgo es determinante.
Bueno, es verdad, el dato además hoy lo ha desvelado el diario Levante. Fue en febrero cuando apareció el cráneo de la mujer, se pudo confirmar por ADN que corresponde a Esther. Y ahora, esta semana, el resto del cuerpo, la causa está bajo secreto, pero sabemos que son restos óseos. Escucha al propio letrado Medina.
Son unos restos óseos, por informaciones extraoficiales, parece ser que sí se ha hallado, si no el esqueleto completo prácticamente, y ahora tendremos que estar a la espera de los informes de medicina legal, de las autopsias, de las pruebas que puedan realizar los antropólogos o los forenses para determinar de alguna manera la muerte de Esther.
junto al cuerpo hay otras pertenencias que confirman que estaríamos claramente ante los restos de esta mujer, de esta pobre mujer. Sin duda este material va a ser, como tú decías, determinante, cómo no. Pero primero para demostrar que está muerta, no solo desaparecida, lamentablemente. Y por supuesto para avanzar en las pesquisas, a pesar de que no hay restos, no hay partes, digamos, blandas, ya son huesos.
Estamos hablando de este hombre de Dinamita Montero, que es uno de los asesinos en serie más peligrosos de España. Acabó con la vida de 4 personas a finales de los años 80. Pasó 28 años en la cárcel, pero su condena en realidad, Juan, era mucho mayor, de 123 años.
Así es. La policía, hay que decirlo, la policía le investiga, pero José Jurado no está, digamos, acusado formalmente por el asesinato de Esther. Sí está en el punto de mira. Como tú decías, cumplió 28 años, tenía 30 de condena, iba a cumplir 30, la doctrina Parrón le hizo salir antes de prisión, fue en 2013, en mayo de este año, ha vuelto a la cárcel acusado de matar a un joven de 21 años también en Málaga en 2022. Esther sería, de poder confirmarse, como te digo, su sexta víctima. Para el abogado Medina, estaremos ante, claramente, un asesino en serie.
Es que es una persona que va matando lo que se le pone a su paso, y yo tengo el convencimiento, ¿no?, de que estamos ante un asesino en serie y que muy probablemente haya habido en su haber muchas más víctimas mortales que a día de hoy no se hayan podido determinar o no se le hayan podido imputar.
Sí, esto es lo inquietante. Tenemos 6, pero bueno, probablemente 6 si se confirma Esther, pero ¿cuántas podría haber? Porque es que de 2013, que quedó en libertad, hasta 2022, que presuntamente mata a tiros a David, no sabemos qué pudo hacer Dinamita en su deambular por más de media docena de ciudades españolas, y antes se está demostrando que efectivamente al menos tiene ya 5 víctimas por las que sí está acusado, 4 cumplida ya la prisión y una sexta en investigación. ¿Y qué más pudo hacer? Es inquietante, sin duda alguna. Está la investigación en marcha.
Desde luego que lo es. Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti.
Y quizá recuerdes que a principios de año hablábamos de la conocida como trama rusa, la posibilidad de que el gobierno de Vladimir Putin hubiera intentado aprovechar el proceso en Cataluña para desestabilizar a España. Sabemos que hubo contactos y reuniones con líderes independentistas, y de ahí surgió la sospecha de que Puigdemont, entre otros, pudiera haber cometido un delito de alta traición. Bueno, pues todo hace indicar que el expresidente catalán fugado va a ser investigado por este caso. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes, ¿qué tal?
El juez de Barcelona que investiga esta trama, conocida como el caso Bolov, abre una pieza separada y además pide al Supremo que investigue a Puigdemont.
El juez Aguirre considera que se han hallado indicios más que suficientes que justifican sobradamente la apertura de esta pieza separada. Una pieza para investigar a instancias también del Parlamento Europeo todas las conexiones relacionadas con el gobierno ruso, los viajes y encuentros con Puigdemont y sus colaboradores que habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español para influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social. Así lo dice el magistrado en el auto, en el que se refiere también Artur Mas, Elsa Altadi y Gonzalo Boy, entre otros. Y como Puigdemont y otro de los implicados son aforados, el juez elevará una exposición al Supremo, delitos de alta traición y malversación contemplados en la ley de amnistía. Explica el juez que los hallazgos obtenidos durante la investigación han alcanzado gran volumen, que ha permitido constatar la participación de otras personas de la trama para obtener ayuda financiera de China y con la colaboración de ciudadanos rusos cercanos a Putin. Y para la política rusa, el procés era una herramienta perfecta para avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. Aguirre añade que no pudo ordenar diligencias durante un tiempo porque fue recusado por Gonzalo Boye y el caso estuvo parado mientras la Audiencia de Barcelona estudiaba la recusación. Recusación rechazada.
Bueno, pues justo cuando el Supremo está estudiando si puede amnistiar o no a Puigdemont, al estar procesado por malversación, aparece en el horizonte esta posibilidad de la que estamos hablando, de que haya un delito más en su historial, el delito de alta traición. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar, buenas tardes.
Por cierto, la Abogacía del Estado pide hoy el inmediato alzamiento, es decir, la retirada de la orden de detención contra Puigdemont. 2:14, una hora menos en Canarias, y además, en torno, pues sí, más o menos a esta hora, está prevista la llegada a España del presidente de Argentina, Javier Milei.
O sea, él es el dueño del Estado, y entonces, como él cree que fue agredida su mujer, pues primero, digamos, que él se hizo cargo, ¿no? O sea, con lo cual muestra que está sucio. Pero además, la mujer tiene un montón de causas de por tráfico de influencias. Y meter un problema, digamos, de índole personal de él para ensuciar la relación diplomática entre dos naciones tan hermanadas,
Pues Milei y el gobierno de Pedro Sánchez se han dicho de todo en el último mes, desde sugerir, como hizo el ministro Óscar Puente, que el presidente argentino tomaba ciertas sustancias, a acusar directamente a Begoña Gómez de ser corrupta, como hizo Milei, a pesar de que no haya una condena a día de hoy. El caso es que Milei no solamente viene a nuestro país en viaje no oficial, sino que va a ser recibido y condecorado esta tarde en la Puerta del Sol por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Además del enfado que continúa en Moncloa, la cuestión aquí es si las relaciones con Argentina se van a ver todavía más afectadas.
Pues el gobierno persiste en la colisión y su lógica responde al color político del presidente de Argentina. Los argumentarios internos emitidos estas últimas horas acusan a Isabel Díaz Ayuso de alimentar a la ultraderecha y el populismo con su agasajo Javier Milei. La reacción del Ejecutivo eleva el choque ideológico, también personal, con Milei y Ayuso. Su encuentro en la Real Casa de Correos esta tarde ha sido interpretado como una deslealtad institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Incluso se le lleva a la categoría de provocación. Moviéndose en clave partidaria, José Manuel Álvarez ha presumido públicamente de coordinar su acción con Casa Real, deslizaba así el rechazo a una audiencia solicitada por Javier Milei con Felipe VI.
Se trata de una visita privada, no hay nada de agenda oficial. España solo tiene una política exterior. Todo lo que toca esa política exterior se realiza coordinadamente con las instituciones del Estado, incluso Casa Real.
Ha delimitado el terreno de juego el ministro de Exteriores. Milei eludió pedir entrevistarse con Sánchez y la Moncloa vio la intención de abrir una fisura entre ellos y la corona. La tensión, por tanto, continúa entre los dos estados.
Gracias, Ricardo. Y esto es importante porque España ha batido récord de bajas relacionadas con problemas de salud mental. Casi 600.000 el año pasado, es casi un 16% más que el año anterior y el doble de lo que sucedía hace 7 años. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A pesar de todas estas cifras, hablamos poco entre compañeros y jefes sobre esta cuestión.
Pues fíjate solo en este dato, solo 1 de cada 10 personas que trabajan comparten sus problemas psiquiátricos o psicológicos en el trabajo, según un reciente estudio de la Confederación Salud Mental España. La mayoría resisten hasta que ya no pueden más, como le ocurrió a Ángel Urbina, que tuvo que pedir la baja después de un periodo especialmente estresante.
Me despertaba pronto porque la carga de trabajo me estaba generando esa situación de intranquilidad, ¿no? Y en vez de intentar seguir durmiendo o en vez de seguir tomando una pastilla, lo que hacía es que iba a la fábrica a trabajar.
Tenemos, Pilar, pues miedo a contar lo que nos sucede por todos los efectos que esto pueda tener, por los prejuicios, estereotipos y la discriminación que aún persiste en el trabajo con los temas de salud mental, que siguen siendo un tabú que hay que luchar.
Poco hablamos de ello, efectivamente.
Hay que prevenir y formar para que esto no siga siendo así.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre
sale. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la tarrina de cerezas de 500 gramos a 1,65 euros. Hasta el 23 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en UPSA.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Cuando llega el fútbol, España habla lololo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9,99. Pide ya y lo, 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 lo.
¡Dominos!
Lolo.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
Asisa y su programa integral Menopausia estarán presentes en el espacio fin de semana de Cristina López Slichting. Hablaremos con especialistas en menopausia para afrontar informadas y con optimismo esta etapa de nuestra vida. Cada sábado en fin de semana, programa integral Menopausia Asisa. Te esperamos. Mejor así. Asisa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
8 años lleva Paul McCartney sin pisar Madrid, pero vamos a tener ocasión de verle de nuevo por aquí. En 2 horas se han agotado las entradas para los 2 conciertos que va a ofrecer en el WeThink el 9 y el 10 de diciembre. Parece que queda mucho, pero el tiempo es que pasa volando, ¿eh? Las entradas, como te digo, sí que se han agotado volando en apenas 2 horas. Había que comprarlas por internet, como siempre, pero la red tiene sus riesgos. A veces el sistema se colapsa, no parece que este haya sido el caso, o puede ocurrir, como pasó hace unos días en Torrejón, que sufra un ataque de bots. El ayuntamiento tuvo que suspender el sistema de reserva de entradas de sus fiestas populares. Ana Quilit, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué son y cómo actúan exactamente los bots, Ana?
Pues son programas que se instalan en los ordenadores sin que nos demos cuenta a través de algún software malicioso. Una vez lo tenemos dentro, el bot master envía órdenes a esos otros bots que lo repiten de forma automática. En el caso de Torrejón de Ardoz, sufrieron un tipo de ataque llamado denegación de servicio. Antonio Ramos es hacker experto en ciberseguridad y nos ha explicado en COPE en qué consiste.
Imaginemos una plataforma de venta de entradas online para eventos. Si alguien es capaz de solicitar miles de veces esa página web, los usuarios legítimos que estén en su casa y quieran conectarse no van a poder porque está la página web o el portal está siendo incapaz de dar servicio.
Estos ataques los podemos reconocer tanto nosotros como usuarios como los encargados de la página web. Pero ¿cómo podemos identificarlos? Pues Antonio nos lo cuenta.
Como usuario empezarás a saber que o no accedes a la página o la página se accede muy lenta y de repente la gente que está detrás, los administradores del servicio y tal, ven que el servidor empieza eso a llenarse de peticiones, a subir la CPU al máximo al 100%, te empieza a ver que es un comportamiento hacia el caos del servicio.
Los motivos por los que se producen estos ataques cuando hay conciertos de por medio suele ser conseguir entradas pues para posteriormente revenderlas.
Vamos a lo práctico, Ana. ¿Cómo pueden protegerse de esos ataques las empresas o las administraciones también?
Lo primero que hay que tener claro es que la prevención es muy importante. Para ello es fundamental conocer las necesidades de la empresa o de la administración. Josep Albors es responsable de investigación y concienciación de ESET España.
Hay que empezar a diseñar una estrategia de seguridad desde el principio. Para empezar, saber qué es lo que se tiene que proteger, limitar el acceso o protegerlo. También conocer qué es lo que está pasando dentro de una red para detectar posibles intrusiones o movimientos extraños. Pero al final todo eso reduce lo mismo, no les dan los recursos y las herramientas necesarias.
Y es que el desconocimiento es la principal causa por la que o nos protegemos de más o nos protegemos de menos. Lo imprescindible es adaptarse a cada situación concreta, por eso los paquetes que ofrecen los proveedores de seguridad tienen que ser personalizados.
Los paquetes pueden incluir desde soluciones más básicas como soluciones en los equipos, que pueden ser ordenadores, dispositivos móviles, tabletas, etcétera, y a partir de ahí pues podemos también hablar de soluciones ya más gestionadas que te permiten tener una visión de todo lo que está sucediendo en la red a nivel interno, si tienes el personal capacitado o a través de proveedores de seguridad que te ofrece estas soluciones.
Pero sin los recursos y la concienciación necesaria no conseguiremos nada. Gran parte de los ataques de bots se producen por desconocimiento. Así que es fundamental no pensar que esto no nos puede afectar a nosotros.
Gracias, Ana. Pues hoy sí, hoy empieza a notarse ya que estamos en verano. 27 grados de máxima hay previstos para esta tarde, pero el fin de semana, el sábado y el domingo, los termómetros pasarán de los 30. Cielo despejado y ni rastro de lluvia. Ahora mismo, sol y 24 grados. 2:23 de la tarde, vamos a conocer cómo están las carreteras de la región. DGT, Enrique Marchán, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento encontrarán algunas complicaciones de entrada a Madrid en la 1 en el entorno de Alcobendas, también de salida en la 3 en Rivas, A4 en Pinto y A5 a la altura de Arroyomolinos. Ya en ambos sentidos, dificultades en la A2 en Torrejón de Ardoz y A4 en Butarque. En cuanto a las rondas de circunvalación, situación tranquila por lo general, tan solo algunas complicaciones en M40 en Coslada, en ambos sentidos, en Hortaleza en dirección A2 y también tráfico en aumento en la M40 en Pozuelo de Alarcón en dirección A5.
Y enseguida nos vamos al campo, donde cuesta encontrar gente joven ocupándose de la tierra y del ganado.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¡Vendido, vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza, Lanuda Propiedad. Y usted también gritará vendido, vendido, vendido. 658-60-60-60.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el campo no hay vacaciones, se madruga mucho, es un trabajo físico sacrificado y sujeto a los vaivenes del tiempo, de las plagas. El medio rural no es especialmente atractivo para las nuevas generaciones sumergidas, quieran o no, en un mundo donde mandan las nuevas tecnologías. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Para echar un cable en ese relevo generacional, la Comunidad de Madrid pone en marcha una nueva línea de ayudas.
Son 2,5 millones de euros que van destinados a jóvenes ganaderos y agricultores como Pablo Cuesta, de 23 años. Es la quinta generación de una familia dedicada a la ganadería en Collado Villalba. Las ayudas vienen bien, dice, pero echa en falta que se aligere la burocracia. Pablo y sus dos hermanos, Víctor, de 21 años, y Javier, de 27, se van a hacer cargo de una explotación ganadera que su familia comenzó con ovejas, vacas de leche y vacas de campo. Lo hacen porque les gusta, lo llevan en la sangre, pero no es lo habitual en la zona.
Pues porque es lo que llevamos haciendo toda la vida y lo que nos gusta.
¿Conocéis a alguien que lo haya hecho como vosotros?
Una persona.
¿De toda la sierra o de Villalba?
De toda la sierra, de Morar Zaltado.
Cuando el padre de Pablo, Víctor y Javier, era un joven ganadero, en la densa municipal había casi un centenar de ganaderías. Hoy solo quedan dos, la de Antonio, que debería ya estar jubilado, y la suya. Por eso Javier Cuesta le da mucho más valor al esfuerzo que hacen sus hijos.
Yo, por un lado, estoy muy orgulloso y, por otro lado, me da pena, porque el problema es que no hay dinero, porque se dice que la comida está muy cara y la comida está regalada. Si supieran lo que hay detrás cuando consumimos, cualquier sea carne, sea fruta, sea lo que sea.
Las ayudas de la Comunidad de Madrid son para ganaderos y agricultores entre 18 y 40 años y se pueden solicitar hasta el 10 de julio.
Gracias, Mamen.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Adivina adivinanza. Si hoy tienes el doble de hambre, pero quieres gastar la mitad, ¿qué haces? La solución es, pide en Just Eat. Porque este mes tenemos un 2x1 en tus favoritos para que pagues la mitad y disfrutes el doble. Más información en Just Eat.
Alguien ha dicho Just Eat.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
Ha fallecido la pequeña de 4 años que se ahogó en una piscina en un colegio de Alcorcón. Estaba ingresada en el hospital 12 de octubre, donde fue trasladada después de que el socorrista consiguiera reanimarla en la propia instalación siguiendo las indicaciones del personal del 112. Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te voy a contar una historia que mezcla Rusia, independentistas catalanes, jueces, un poquito también de criptomonedas, la Unión Europea, un referéndum ilegal y la ley de amnistía. Dirás tú, menuda mezcla, ¿eh? ¿Qué puede salir mal? Pues esto es una derivada del caso Bolov, una piedra que le ha salido a Puigdemont en su camino hacia la amnistía total. Un juez de Barcelona va a solicitar al Supremo investigar a Puigdemont por traición y malversación en la conocida como trama rusa del procés. Lo va a solicitar al Supremo porque ahora mismo Puigdemont está aforado como eurodiputado. Bueno, no es nada nuevo que Rusia ha tenido y tiene como estrategia la injerencia en asuntos europeos. Dicho claramente, busca desestabilizar y debilitar a la Unión Europea. Dentro de esta estrategia, Rusia ha utilizado diferentes caminos. Por ejemplo, la desinformación durante los procesos electorales en los diferentes países. En 2017, Rusia ya estaba enfrentada a Ucrania y, por extensión, a la Unión Europea, y su maquinaria de propaganda funcionaba a pleno rendimiento. En ese momento, ese año 2017, se calentó, como sabes, el procés con la convocatoria del referéndum ilegal y Rusia pudo ver una veta importante para desestabilizar a la Unión. Se había activado un proceso separatista en la cuarta economía de la zona euro y además en un país miembro de la OTAN. El juez explica en el auto que para la política rusa el procés era una herramienta perfecta que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. Lo que se investiga desde hace ya varios años son las conexiones o negociaciones de líderes del procés como Puigdemont y Artur Mas para lograr el apoyo de Rusia en caso de declarar una independencia. Se investigan conversaciones y encuentros de implicados en esta supuesta trama con agentes rusos, en las que se cita incluso la posible participación de 10.000 soldados para ayudar a Cataluña. Ahora esta causa puede ampliarse al propio Carles Puigdemont, ya que el juez considera que el expresidente catalán y su entorno habrían facilitado, dice, la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social. Es una causa muy compleja, con mucha información también de registros e intervenciones de contactos a diferentes niveles, con agentes o enviados rusos, o incluso previsiones de pago en criptomonedas. El juez cree que nada de esto podría hacerse sin el conocimiento de los líderes políticos. Hay que decir también que el juez ha tenido algún tirón de orejas porque la Audiencia de Barcelona le impidió seguir investigando estas conexiones. Sin embargo, aquí está esta novedad que ahora apunta directamente a Puigdemont. Pues este es, a grandes rasgos, el caso Bolov y su derivada. La gran pregunta ahora es si este delito de traición entra o no en la amnistía. Es lo que ahora pregunta el juez antes de pedir al Supremo la investigación sobre Puigdemont. Ya ves que dentro de la amnistía hay casos de todo tipo. Vas abriendo uno y aparece otro. Vamos, esto parece una matriusca rusa. Además de esto, están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Sofía Buera. Regresa a España el presidente de Argentina.
Javier Milei vuelve a Madrid dentro de una gira europea en la que se va a encontrar con el canciller alemán, pero no con Pedro Sánchez, como ya ocurrió en el mes de mayo. Sí que va a ser recibido esta tarde por la presidenta de la Comunidad de Madrid, por Isabel Díaz Ayuso, quien le va a entregar la medalla de oro de la región, que por cierto ya tienen otros líderes como Zelensky o Juan Guaidó. En cualquier caso, el encuentro enfrenta al Ejecutivo con el Partido Popular, María Jesús Montero y Cuca Gamarra.
La señora Ayuso concede esta medalla para plantear una pelea con el gobierno de España, diría una provocación en toda regla, porque este dirigente argentino ha tenido palabras absolutamente deplorables.
Lo que es absolutamente impresentable es que el gobierno de España ni tan siquiera acudiera a la toma de posesión de un mandatario elegido democráticamente por sus ciudadanos.
Empiezan a frenarse los contagios de COVID.
Fíjate que la subida de la semana pasada fue del 60% y, sin embargo, esta semana el crecimiento de los contagios se modera hasta el 9%. Y además la tasa de hospitalizados se ha reducido, pasando de 4,3 a 3 casos y medio por cada 100.000 habitantes. El pico de contagios, que ha llevado a haber más mascarillas en las últimas semanas a todos, parece haber pasado.
Y visto para sentencia el juicio por la violación de la menor de Igualada.
Defensa y acusaciones han presentado esta mañana ya sus informes finales. Aunque el acusado negó ayer todos los hechos, la fiscal considera acreditada su autoría. Ha vuelto a insistir en que es un milagro que la víctima haya sobrevivido y ha puesto de manifiesto que el acusado actuó con una maldad brutal.
Igualmente ha quedado acreditado que el acusado hizo uso de un objeto o instrumento peligroso susceptible de producir la muerte, lo cual queda constatado por el tipo de lesiones sufridas por la perjudicada. En concreto han relatado: ha sido un milagro. Las lesiones que presentaba la víctima eran similares a las que veían en la sala de autopsia.
Y además, el testimonio que nos han dejado aquí en mediodía algunos de los cruceristas que viajaban en el Insignia, ese crucero que ha llegado esta madrugada a Tenerife después de rescatar a un cayuco con 6 fallecidos y 64 supervivientes.
Llevamos 5 meses casi de travesía en una burbuja de felicidad y de repente te topas con la triste realidad de los migrantes africanos, ¿no? Veníamos justo de África, en donde toda la costa occidental es tristísima, es sucia, con muchísima miseria. Entonces sales de allí un poco con el corazón apachurrado, pero cuando ves esto te das cuenta por qué arriesgan la vida y qué terrible, porque llegan a un lugar donde no saben si van a ser bien recibidos o no.
Es para reflexionar, desde luego, el choque entre dos realidades, dos mundos totalmente contrarios, como nos decía esta pasajera mexicana Gila. El contraste entre el lujo absoluto de este crucero de casi 200 días de duración y hasta 50.000 euros por persona. Y en el otro lado, el intento desesperado de estas decenas de personas rescatadas, además de los 6 africanos que no lograron su sueño. Y a partir de las 3:05, todo el deporte corrochano. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. La victoria de España contra Italia ha desatado la euforia en la afición española. Gran partido con victoria por 1-0 que nos coloca en octavos de final como primeros de grupo. El lunes jugamos contra Albania y el domingo, del día 30, octavos de final a las 9 de la noche contra uno de los mejores terceros. Hoy España va a entrenarse a las 7 de la tarde en el día del cumpleaños de Luis de la Fuente, que cumple 63 años. Además, ayer 2 empates: Inglaterra 1, Dinamarca 1 y Eslovenia 1, Serbia 1. Hoy pendientes de si juega Kylian Mbappé en el Francia-Holanda de las 9 de la noche. A las 6 tenemos un Polonia-Austria y a las 3 de la tarde Eslovaquia-Ucrania, sin Lunin como titular. Hoy va a ser suplente fuera de la Eurocopa, pendientes de los primeros entrenamientos en la Fórmula 1 en Barcelona, del Gran Premio de España. Norris está siendo el mejor, es tercero Carlos Sainz, Fernando Alonso noveno.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No hay duda de que la noticia es buena, pero todos nos preguntamos por qué ahora y no antes, sobre todo porque el precio del aceite de oliva se había triplicado desde el año 2021. Es el producto que más se ha encarecido en la lista de la compra y su consumo, de hecho, cayó el año pasado un 15%, según datos del Ministerio de Agricultura. Bueno, pues justo ahora que los productores además empezaban a hablar de una posible bajada, porque la cosecha de aceituna de este año ha sido buena, o pinta bien, pues el gobierno anuncia que retira por completo el IVA del aceite. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Estábamos pagando un 5% de IVA y ahora, durante un tiempo que va a ser indeterminado, no pagaremos nada de IVA en el aceite. Como decimos, es una buena noticia. ¿Pero cuánto supone esto de ahorro, Marta,
bueno,
más
pues,
o menos?
Algo es algo. Ahora mismo el litro de aceite de oliva virgen extra ronda los 10 euros. Se puede ver ahí una horquilla, ¿no? Hay marcas que lo tienen a 13, 14 euros, pero bueno, hemos cogido lo más común. 10 euros más o menos el litro de aceite de oliva virgen extra, así que se va a abaratar 50 céntimos de media. Nos va a costar un 5% menos, que es el IVA que tiene en este momento, como decías, ¿no? Pero sobre todo lo vamos a notar a largo plazo, porque fuentes de Hacienda han confirmado a COPE que el aceite de oliva va a pasar al grupo de alimentos esenciales con IVA súper reducido del 4%, junto a frutas, verduras, pan o huevos.
En el sector, desde agricultores a las empresas que embotellan o los propios hosteleros, ¿cómo ha caído el anuncio? ¿Qué te cuentan, Marta?
Pues lo celebran, claro, Pilar, porque el aceite de oliva es uno de los componentes que más está encareciendo la cesta de la compra y elevando la inflación. Lo decía además recientemente el Banco de España, ¿no? Que esa era una de las razones por las que la inflación en nuestro país seguía por encima de la media europea. El aceite de oliva cuesta ahora mismo un 63% más que hace un año y, como has dicho, ha subido casi un 200% desde el 2021 por el aumento de costes y también por la sequía. Juan Luis Ávila, agricultor y responsable del olivar de COAC.
Creemos que todas las medidas que se pongan por parte del Estado en favor del consumo del aceite de oliva, pues no solamente suponen un beneficio para los productores, sino que también suponen un beneficio para la salud de los ciudadanos. Lo que sí pedimos al gobierno es que esté muy vigilante con la aplicación de la medida. Y aquí lo lógico y lo sensato es que quien se beneficie de esta bajada sea el consumidor.
Bueno, también las patronales del sector esperan que estas medidas ayuden a impulsar el consumo, que aunque se ha recortado, sinceramente, Pilar, ha sido poco en comparación con la fuerte subida de los precios, lo que refleja lo esencial que es este alimento en nuestra mesa.
Son llamativos, además, ahora que estamos hablando de consumo y productos básicos, los datos sobre el gasto que hacemos los españoles en comida y en bebida. Por ejemplo, triunfa la ensalada y las pechugas de pollo en el menú semanal, por aquello de no gastar demasiado,
sí,
claro.
Sí, bueno, las pechugas de pollo, ojo, que si compras el pollo entero te sale bien, pero que como las compres aparte, te sube bastante. Pero bueno, cada vez cocinamos más, pero nos complicamos menos. Lo constata un estudio del Ministerio de Agricultura que refleja que en 2023 cada español gastó 2.732 euros en comer y beber, tanto dentro como fuera de casa. Es un 5,8% más y se explica, lógicamente, porque la cesta de la compra subió un 10%. Una cesta de la compra en la que el año pasado un 40% de lo que metimos fueron alimentos frescos. Invertimos más en el menú doméstico, Pilar, que en bares y restaurantes, donde el consumo aún sigue sensiblemente por debajo del 2019. Pero una curiosidad, cuando alternamos, bebemos más de lo que comemos. Y por regiones, navarros, vascos y catalanes son los que más presupuesto destinaron a bebida y comida frente a extremeños, andaluces y manchegos.
Bueno, pues a ver si esta rebaja del IVA al 0% de manera al menos momentánea ayuda un poquito al bolsillo y al consumo del día a día, que siempre nos va a venir bien. Gracias, Marta. Aunque lamento decirte que también tenemos que hablar de posibles subidas, porque a partir del próximo 6 de julio todos los coches van a ser más seguros porque incluirán de serie unos nuevos sistemas de seguridad obligatorios. Pero eso hará que sean también más caros. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues se trata de reducir el número de accidentes y de muertes en las carreteras europeas. Como el 90% de los accidentes se producen por fallos humanos, lo lógico es hacer desaparecer al máximo estos datos de la ecuación para poder así reducir esas cifras de siniestros. Y sí, como dices, desde el 6 de julio todos los coches incluyen 10 sistemas de seguridad, como la frenada automática de emergencia, el detector de cambio de carril, alerta por tráfico cruzado o la preinstalación de un sistema antiarranque cuando el conductor supere la tasa de alcoholemia permitida. Los coches serán más seguros, pero claro, ¿serán entonces más caros? Nos responde Arancha García, de la Asociación de Fabricantes ANFAC.
Todos los vehículos nuevos, ligeros y pesados, deberán incorporar sistemas de ayuda a la conducción, conocidos como ADAS. Estos sistemas ayudarán a mitigar los accidentes y heridos graves en las carreteras. Por ello, desde hace tiempo, los fabricantes ya están incorporando estos sistemas en los vehículos. De hecho, 7 de cada 10 vehículos ya los incorporan sobre la base del compromiso de los fabricantes con la seguridad vial.
Es decir, que ya lo estaríamos pagando en su mayoría, pero quizá todavía queda una parte que habrá que pagar en los coches nuevos. Lo contamos esta tarde.
En la tarde COPE, a partir de las 4, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Y mientras tanto, el reloj y el calendario siguen corriendo y, en teoría, dentro de 10 días se cumple el ultimátum de Pedro Sánchez al Partido Popular para renovar, ya sabes, que el Consejo General del Poder Judicial. La cuestión lleva 5 años y medio pendiente y la última oferta del gobierno pasa por negociar en PAC, incluyendo no solamente la renovación del Poder Judicial, sino también los cambios pendientes en Radio Televisión Española o el Banco de España. ¿Y qué piensa hacer el Partido Popular ante esta oferta, Maribel Sánchez? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Nos cuentan fuentes de Génova que no están por la labor de negociarlo todo junto.
No. Dicen, no intercambiamos jueces por banqueros, aseguran en la dirección del PP a COPE, después de negarse a meter en el mismo saco al órgano de gobierno de los jueces, al Banco de España, Radio y Televisión, la Comisión del Mercado de Valores, el de la competencia, para empezar. Les parece lamentable que hayan conocido este plan B del gobierno a través de los medios, pero es que los populares ni siquiera se sienten intimidados por ese reloj que ha puesto en marcha Pedro Sánchez. Confían plenamente en que la Comisión Europea impida la irrupción del gobierno en el nombramiento de los jueces en el preciso momento, qué casualidad, nos dicen, en el que Begoña Gómez está siendo investigada y la trama de corrupción del caso Coldo acorrala al PSOE. Sobre todo ahora que los de Feijóo han ganado peso en Bruselas y hayan conseguido que el comisario Reinders vuelva a mediar en las negociaciones. Y es que esa, Pilar, es la baza con la que quieren frenar a Sánchez y conseguir que sean los jueces los que elijan a los jueces.
Gracias, Maribel. Y hablando de acuerdos pendientes, la tramitación de la ley ELA va a tener que esperar al menos hasta septiembre. Ayer el Congreso lo decidió así, en el décimo retraso en lo que va de legislatura, pero es que en la anterior fueron otras 47 las paralizaciones de una norma que sigue sin ser aprobada por completo en esta legislatura. Eugenio Aroca, una de las personas que estuvo en el Congreso en febrero, es el padre de María Jesús, una mujer de 42 años que padece esta enfermedad. Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE para reivindicar, una vez más, ayuda y atención.
Nosotros lo que pretendemos es que desde primera hora que está, se le diagnostica a un enfermo de ELA, pues todas aquellas cosas que durante el desarrollo de la enfermedad necesitan, que se la den ya, porque es que hay enfermos que, por ejemplo, están en un ciclo entre 3 y 5 años, otros un poquito más, pero hay otros que en 2 o 3 años se van. Entonces, claro, lógicamente, desde primera diagnóstico ya se necesita más ayuda.
Hoy es precisamente el Día Mundial de la ELA, que afecta en España a más de 4.500 personas, una enfermedad que de momento no tiene cura. Sigues en Mediodía Hora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Damas y caballeros, estamos en la Eurocopa 2024. El despliegue de la cadena COPE en Alemania empieza a ser ya legendario.
¿Has escuchado a Herrera?
Efectivamente, aquí en Leipzig, Bajenbir, halo, su Manolo Lama. O sea, vamos a saludar a Manolo Lama.
¡Halo, halo! Significa ¡hola, hola! ¡Tiempo de juego!
Es una buena selección con bastantes posibilidades, más que en otras convocatorias.
Bueno, yo he acuñado una frase que parece que gusta mucho, que digo que España puede ganar a cualquier equipo, pero puede perder con cualquier equipo.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Del 20 de junio al 3 de julio, Hipercor te ofrece hasta un 50% de descuento en una selección de colchones y bases.
Con envío a donde quieras y financiación a tu medida.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Consulta condiciones en Hipercor y en hipercor.es.
Este es el anuncio de radio más completo del mundo. Me tiene a mí, el tipo directo, una marca detrás como línea directa y a un locutor con una voz inigualable.
Gracias. Y un seguro de hogar muy completo también, ¿no?
Eso es, y un ahorro importante, si es que lo tiene todo.
¿Y el jingle?
¿Qué jingle?
La musiquita. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Ay! ¡Uy! ¡Oh!
¿Cuándo te duele?
¿Flogo qué?
Flogoprofen con etofenamato es eficaz contra el dolor y la inflamación en músculos y articulaciones. En gel y spray a partir de 12 años. De Chiesi. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vaya, hoy la música la pone el vecino del tercero.
¡Este amor ingrato!
Y la de segunda te canta coplas.
¡Los libros!
Anda, y en el primero hay concierto heavy. Si tú no eliges tu música, alguien lo hará por ti. Por eso, hasta el 23 de junio, celebra el Día de la Música con un 20% de descuento en todos los vinilos y CDs comprando dos o más en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se acabó el curso. Hoy es el último día de clase, pero esta mañana ni alumnos ni profes han cogido un libro. Son todo actividades festivas, lógicamente, despedidas y deseos de pasar un buen verano. El curso se acaba y empiezan otros plazos, los de solicitar ahora centro de formación profesional, unos estudios que tienen un alto porcentaje de empleabilidad. Entre un 70 y un 80% de los jóvenes que hacen una FP encuentran trabajo enseguida. Julio Cuenca no va a optar por un grado de formación profesional, él se va directamente a una carrera técnica, a la universidad. La verdad es que puede elegir lo que realmente quiera porque ha sido la mejor nota de la EBAU. Ana Presmanes, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Acabo antes y digo que este chaval ha sacado un 10 en todo. ¿Cómo lo ha conseguido?
En todo. Pues con estudio diario y con práctica de ejercicios durante todo el año, Pilar. Lo de Julio ha sido trabajo y constancia todo este curso de segundo de bachillerato. Así ha logrado la excelencia. Ha estudiado horas y horas y todo compatibilizándolo con sus estudios de sexto de violín, que le quita muchas horas diarias cada día en el conservatorio. La organización ha sido clave.
Bueno, de ir organizándome bien, tener muy claro lo que tenía que estudiar cada día y hacer varios repasos de las cosas y hacer muchos ejercicios, sobre todo también para asegurar que lo supiera luego allí, no tener como nada en mi contra y poder hacer todo bien.
Y no tuvo nada en su contra cuando se enfrentó a esas pruebas de la EBAU. En todas ha sacado un 10, que es esa máxima nota. Sí reconoce que el examen de matemáticas le resultó algo más complicado, pero no tuvo problemas porque es la asignatura que más le gusta. Reconoce también que no ha tenido tiempo más que para estudiar y da consejos a quienes quieran llegar como él a la excelencia académica.
Sobre todo de hacer mucho trabajo diario, organizarse muy bien y hacer muchos modelos, estudiar, pero también confiar porque al final es un examen más que llevas teniendo todo el año.
Es el segundo de tres hermanos. Hemos podido hablar con su padre, que reconoce con orgullo que no se esperaba que fuera el alumno más brillante de toda la Comunidad de Madrid. Los días de la EBAU dice que han sido duros.
Muy orgullosos. Ha sido muy distinto. Nosotros tenemos tres hijos. Julio es el mediano. La hija mayor ya pasó por esto. Y pues sabíamos que iba a ser unos días duros la parte de selectividad. Pero la verdad es que, como él dice, se organizó bastante bien y lo veíamos muy relajado.
Julio tiene ahora organizados algunos viajes con amigos antes de empezar, eso sí, sus vacaciones familiares.
Tiene claro, ¿verdad?, lo que va a estudiar el curso que viene.
Sí, de hecho lo tiene claro desde hace años. Va a estudiar matemáticas en la Complutense. A futuro se ve como investigador porque el álgebra dice que es lo que más le gusta con diferencia.
Me gustaría hacer matemáticas en la Complutense y luego me encantaría poder dedicarme a la investigación de las matemáticas. Como todavía no he profundizado mucho, pues no sé, pero sí que me gusta el análisis y el álgebra por ahora lo que más.
Dice que le gustaría en la Complutense, Pilar, porque todavía no han salido de la lista de admitidos, pero está claro que es el primero admitido con diferencia. Esta mañana ha sido recibido en la consejería junto a su padre y la directora del Instituto Los Castillos de Alcorcón. Emilio Viciana le daba las gracias por elevar ese nivel en la comunidad.
Tiene aficiones, le gusta mucho la lectura de los clásicos, le gusta el cine, le gusta Stanley Kubrick. Este chico es un portento, o sea, estamos encantadísimos con él. Le queremos dar las gracias por elevar el nivel de la Comunidad de Madrid, por ser una representación del sistema educativo de la Comunidad de Madrid y sobre todo desearle mucha suerte en el futuro.
Bueno, pues ahora sí, a Julio le esperan unas merecidas vacaciones hasta que comience en la Complutense esa carrera de matemáticas.
Le irá bien, seguro.
Seguro.
Con ese expediente, fíjate. Gracias, Ana.
A ti.
Y en un instante te cuento dónde puedes ver unos campos de lavanda espectaculares.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
El próximo 26 de junio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 26 de junio La Traviata de Verdi en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Te has dado un golpe y se te ha caído un diente?
Mantén la calma. Cógelo por la corona sin frotar la raíz. Lávalo con agua y trata de colocarlo en su sitio y haz presión. Si no, mételo en tu mejilla o en agua. ¿Se ha roto? Guarda el fragmento y siempre acude al dentista tan pronto como puedas. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Últimamente se ha puesto de moda visitar los campos de lavanda, disfrutar de las puestas de sol y de esa imagen espectacular de explanadas azules infinitas. Campos de lavanda que vemos sobre todo en Guadalajara, pero también los tenemos en Madrid. Pezuela de las Torres celebra mañana el Festival Aroma de la Alcarria Madrileña, donde entre otras cosas podremos pasear por los campos cultivados de lavandas. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pero a pesar de su vistosidad, esas lavandas no se han cultivado solamente para hacer fotos.
Efectivamente, esa estampa maravillosa de flores azules se aprovecha para atraer turismo, para celebrar festivales, pero el objetivo no es otro que cambiar los cultivos de cereales, mucho más sensibles a la climatología, por otros más resistentes, de los que se puede sacar mayor rendimiento económico. Además, hablamos de lavandín, un híbrido de lavanda y espliego, mucho más vistoso, oloroso y resistente. José Pío Carmena es el alcalde de Pezuela de las Torres.
El cambio climático, con los efectos, está bien. Primaveras muy secas, muy calientes. El cereal sufre mucho en esta situación. Sin embargo, el lavandín, como es un cultivo muy rústico, tiene una raíz más profunda, pues aguanta mejor estas situaciones, y por eso es por lo que se está extendiendo por no solamente por la Alcarria madrileña, sino yo te diría que por toda España.
De hecho, en Pezuela llevan 2 años cultivando lavandín y hay una fábrica donde se elabora el aceite esencial de las flores que luego se venden para farmacia y cosmética. Mañana sábado es el festival donde habrá un concierto, paseo por el campo y un mercado de productos a base de lavanda, pero el aforo está completo. Pero no te preocupes, porque cualquier día es bueno para ir a ver los cultivos.
Es que los campos están abiertos al que quiera ir allí. Yo desde el Ayuntamiento de Pezuela invito a todo el que le apetezca a que se pase por Pezuela, y sin ningún problema, según entras en Pezuela, detrás de la ermita de Santa Ana, se inician los campos de lavanda hasta un edificio que se llama El Palomar, pues pueden hacer paseos en cualquier momento y sin ninguna limitación.
Eso sí, la floración está un poco atrasada con las lluvias y la bajada de las temperaturas de estos últimos días, así que de hoy en adelante todavía podremos ver el campo aún con mayor esplendor.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
Conseguir una buena tasación por tu coche es uno de los pasos más importantes a la hora de venderlo. En Yamóvil lo sabemos. Y por eso no solo valoraremos tu coche sin ningún compromiso, sino que te pagaremos más por él si está bien cuidado. Ven a vender tu coche a Yamóvil, nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Por primera vez podrás contemplar la magia de dos culturas. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalictán se unen para realizar un concierto único en el Teatro Real. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más conocidos. Será el 20 de julio en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Y esto te interesa si tienes intención de moverte por el entorno del Bernabéu. Ya sabes que toda la zona está en obras, pero desde hoy hay más afecciones al tráfico. Se cierra el lateral del Paseo de la Castellana entre la calle Santiago Bernabéu y la Plaza de Lima. Habrá también ocupaciones puntuales de otros carriles y de isletas. La más importante desde la noche de mañana sábado hasta el lunes, que afectará a la calzada central de la Castellana. Entre las obras que se están haciendo en las inmediaciones del estadio del Real Madrid está la ampliación y modernización de la estación que hay en ese punto de la línea 10 de metro.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Mediante un atajo normativo, el PSOE y sus socios de Sumar han despojado al Senado de la única facultad que tenía de vetar lo que viene del Congreso, la posibilidad de tumbar los objetivos de déficit y del gasto, el paso previo y condición sine qua non para la aprobación de los presupuestos anuales. El Gobierno lo ha conseguido a través de lo que se denomina una enmienda intrusa en la ley de paridad. Contra este procedimiento ha advertido la letrada de la comisión competente, diciendo que no existe relación material entre esa enmienda y la iniciativa que se tramitaba, que era la ley de paridad. De lo que se trata es de anular el poder del Senado a la hora de poner límites a la voluntad legislativa del Gobierno. No es la primera vez que destacados representantes del Ejecutivo han declarado que había que limitar el poder del Senado solo por el hecho de que no lo controla el PSOE. Hay que tener en cuenta que la soberanía popular, según la Constitución española, no reside solo en el Congreso, sino también en el Senado, en ambas cámaras legislativas. Llevaban mucho tiempo en el PSOE y entre sus socios de coalición intentando sortear ese escollo. Al final lo han conseguido en el único caso en el que la ley confiere a la Cámara Alta la facultad de veto efectivo sobre lo que viene del Congreso. Esta decisión refleja la pretensión de un poder sin límites y sin mecanismos de control. Varias iniciativas de los últimos meses están en